Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el primero de la tarde. Y cuando hablamos del primero de la tarde es porque consideramos que verdaderamente antes a las 13 que hacemos rompecabezas todavía podemos decir buenos días, buenas tardes. Pero ahora sí, a partir de las 14 ya el tarde pasa a ser quizás tu programa en el cual sea el primero de la tarde. Y el primero de la tarde tiene un objetivo que es pensar con vos, tiene un objetivo que es dialogar con vos, tiene un objetivo que es encontrarnos con vos y en definitiva reencontrarnos con nosotros mismos. El primero de la tarde tiene esa concepción en la cual tratamos de hacer un análisis propio, tratamos de repensarnos y allí encontrarnos con nuestra esencia. Siempre tenemos un aspecto que hace a lo personal y otro que hace a lo colectivo. Desde lo personal, con una invitada de lujo, y desde lo colectivo, haciendo patria, a través de lo que es la soberanía y la defensa nacional. Por eso que es un programa destinado a pensar, a que vos saques tus conclusiones, a que vos tengas tu propia síntesis, y a que vos elijas por sobre todo lo que consideres, para que vos estés de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva ejerzas un pensamiento crítico, un pensamiento propio, un pensamiento que tenga ese sentir, pensar y hacer en consecuencia. Tan simple, pero a veces es complejo. No siempre el sentir y el pensar están acordes. Y no siempre el sentir y el pensar uno puede actuar en consecuencia. A veces hay defensas, a veces hay muros, a veces hay barreras, a veces hay temas internos que hacen a lo individual y a lo colectivo, desde lo personal a la sociedad, que nos impide esa acción. Y a veces cometemos una reacción y en esa reacción no iniciamos una acción. Por eso que primero el pensar. Por eso sentir, pensar y hacer en consecuencia. Porque a veces la reacción no es desde la congruencia. Por todo esto te digo, buenas tardes, bienvenidos a el primero de la tarde.
I get no kick from champagne. Their alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. it's clear to me you obviously don't adore me.
Y obviamente, si te digo que estamos en el primero de la tarde, te digo que estamos en Radio Cultura, FM 97.9. Y si no, también te podés comunicar por www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos allí haciendo una cultura de radio, porque yo soy Alejandra Piaggi. Hoy tendré dos invitadas de lujo, como siempre y desde siempre. Y en el área de operación técnica está el gran Agustín Romero. Y si hacemos una cultura de radio es porque somos radio. Y obviamente te voy a decir que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te voy a decir que decimos la temperatura. Y si decimos la temperatura, decimos el Servicio Meteorológico Nacional. Y si decimos el Servicio Meteorológico Nacional, decimos el Servicio Meteorológico Nacional actualizado. Y la temperatura en estos momentos está subiendo de a poquito bastante. 17 grados 9, estábamos en 14 grados y algo. Bien, 17 grados 9. Ahora, humedad 33%, presión 1018.5 hectopascales, viento sudoeste a 5 kilómetros. Desde ayer el viento a mí me está mareando. Bueno, no únicamente el viento, pero estábamos con viento sur, después oeste y después rotó al sudeste en la misma tarde, ¿eh? Ahora estábamos en un tipo de viento en la hora anterior, ahora estamos en el sudoeste. Hoy vamos a hablar con alguien vinculado justamente al Servicio Meteorológico Nacional. Visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy 18 grados. Quizás la superemos hoy. Despejado. Mañana una mínima de 7, una máxima de 22. Amplitud térmica notable, como verán. Despejado absolutamente. Y luego lo único que hay que tener en cuenta es el martes. El lunes una mínima de 11, una máxima de 21. Y el martes mínima de 14, máxima de 20. Pero por la tarde y noche hay probabilidad de lluvias aisladas. El resto de los días es sin lluvias, en donde ya empiezan a haber temperaturas primaverales. Miércoles mínima de 11, máxima de 22. El jueves, ahora sí empieza, mínima de 12, máxima de 25. Y el viernes mínima de 15, máxima de 25.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
No kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me,
y ya estamos con ella, sí. Y cuando hablamos de ella, hoy me encantó la temática, extraordinaria, como siempre y desde siempre, como a mí me gusta decirles. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para mayor información, su página web es www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a estar si no es con María Alejandra Molina? Hola, María Alejandra, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas.
Hermoso sol.
Tardes, Alita, fantástico. Y hoy que sé que en el fin de semana te despejás y demás, lo cual está fantástico, ¿qué avisorás para el día de hoy? ¿Cómo lo pensás transitar? Contanos.
De arreglos, de ponerme a trabajar en arreglos de la casa.
Ah, pero a vos te encanta eso, ¿no, Ale?
Sí, me gusta mucho.
¿Te gustan los arreglos? Y también otro tema que te gusta, ¿sos de que te gusten las plantas, los jardines, puede ser?
Sí, totalmente.
¿Viste cómo me dijeron? A mí me dijeron, siempre hay alguien que a uno le comunica, Lita. ¿Viste? Es así. Me dijeron, le encanta. Es como que te relaja, ¿no? ¿Descansás la mente? ¿Es una manera para vos?
Es un cable a tierra. Y bueno, y por eso a veces me cuelgo tanto que me olvido. Se me pasa la hora. Entonces dije, no se me tiene que pasar la hora.
Y te hago una pregunta. Hoy, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy para que no se te pase la hora tratando de dispersarte, que a su vez es un cable a tierra en otro aspecto, en el descanso mental? ¿Hoy hiciste algo en especial? ¿Pusiste en horario el celular? ¿Pusiste un despertador? ¿Qué pasó?
Puse la alarma y lo tenía el celular conmigo al lado.
Te adoro. Ale, te adoro. Si no, igualmente, pobre. La que cada sábado tiene otro despertador es quien trabaja con vos, Caro. Si no, ya sabe, Caro Tatoli, gracias, Carito, porque no estás vos o no te encontramos a vos, pobre Ale. Vamos a Caro directamente. Decí que no tenemos otra persona de tu equipo, Ale. Porque si tuviéramos otro contacto de tu equipo, allá vamos también. Bueno, Ale, me pareció re interesante. Aparte, hoy a las 10 de la mañana me mandaste el tema. Una cosa, pero fantástica. Hay que decir algo. Cuando uno realmente se lo merece, me parece que también hay que felicitar y agradecer. Agradecer el que te tomaste tu tiempo, agradecer que pensaste en el programa, agradecer todo esto que hiciste porque te diste cuenta de que a lo mejor a esta hora estabas haciendo alguna cosa que te mereces porque es fin de semana y en tu descanso, y pusiste todas las señales de alerta para poder estar. Así que de mi parte, felicitaciones y agradecerte. Porque también cuando uno no lo logra, a veces se siente mal, pero cuando lo logra también tiene que estar este aspecto, y a vos te debe pasar en todo lo que trabajás al respecto, de decir, muy bien, adelante, gracias, así es, porque es un aliento que uno también lo necesita, porque si no pareciera que lo bueno es lo que hay que hacer, y si se equivoca es terrible. Las dos cuestiones me parecen tan importantes, una como la otra.
Y hoy, yo soy una persona súper puntual, entonces el sábado pasado me sentía muy mal.
Sí, me dejaste un audio, pero no pasó nada. Tranquila. Tranquila. Vamos con el tema de hoy. Incertidumbre. Incertidumbre, certeza. Me encantó. Primero hagamos el análisis. Incertidumbre. Contame, Ale.
Bueno, es un concepto que en realidad se traduce en una experiencia. Y que creo que para nuestros oyentes que están acá escuchándonos y para la gente en general, es una experiencia que estamos viviendo en este momento presente, que siempre en realidad el ser humano lo ha vivido. Pero creo que hoy en nuestra Argentina nosotros podemos ir caminando por la calle, podemos entrar a un supermercado, y a mí me gusta mucho observar la realidad. Y en esa observación de la realidad puedo contemplar en los rostros, en las conversaciones que uno escucha, que la gente, y todos, incluyéndonos, sentimos y estamos como en un momento alto de incertidumbre. Entonces, por eso me pareció lindo compartir en Radio Cultura este tema.
Bien.
Que es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre?
¿De qué hablamos cuando hablamos de incertidumbre?
La palabra incertidumbre, si nosotros la dividimos y decimos incertidumbre, vamos a saber que el prefijo in es negación. Y certidumbre, la palabra cierto, viene de certeza, es lo contrario. Entonces, es la negación de lo cierto, la negación de lo que no es claro. La incertidumbre es lo contrario de lo que es la certeza. Entonces, ¿qué sentimientos a nosotros se nos despiertan con la experiencia de la incertidumbre? Entonces, uno puede decir, si nos están escuchando y nos van siguiendo, ¿cuándo yo me siento con incertidumbre?
Porque bien, primero analizamos de qué hablamos cuando hablamos con incertidumbre. Justamente, valga el juego de palabras que te hice, ¿no? Cuando hablamos con incertidumbre, fíjate, porque vos lo que hiciste es el análisis de qué hablamos cuando hablamos de incertidumbre. Creo que ahora estaría bueno hablar de qué hablamos cuando hablamos con incertidumbre, porque ahí aparece lo que vos decís, los sentimientos al respecto. ¿Cuáles son los sentimientos que generaría la incertidumbre?
Claro, los sentimientos pueden ser sentimientos de temor, sentimientos de angustia, de duda, de indecisión, de vacilación, de sentirnos perplejos, de no poder llegar a una solución, de una irresolución. Es decir, experiencias, vamos a decir, de oscuridad. La incertidumbre es una experiencia, yo me animo a decir, de oscuridad, que en realidad viene vinculado con el concepto, para mí, traído desde Aristóteles, que para Aristóteles consideraba que la no certidumbre, o sea, la certeza, viene dada por el conocimiento.
Sí.
Es decir, que cuando nosotros conocemos, es menor la incertidumbre.
El impacto.
Cuando no conocemos, claro, cuando no conocemos, nos encontramos como perplejos, como caminando en la oscuridad, como no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Por eso es que me parece interesante el planteo aristotélico, porque ya los griegos decían, ¿no? Aristóteles decía, mientras a mayor conocimiento de una situación, de una realidad, de un hecho, de algo que uno tiene que tomar una decisión, a mayor conocimiento, menor va a ser el proceso de incertidumbre que nosotros podamos tener. Pero en el medio, diríamos, de la historia, apareció un filósofo que vino a tirar un poco este planteo, que fue Descartes.
Sí, a patear el tablero.
Claro, exactamente, que es el padre de la modernidad. Y Descartes, en realidad, cuando él hace su planteo, él va a decir que, vamos a decir que el conocimiento para Aristóteles está en el sujeto, pero también en el objeto. Porque, digamos, es una filosofía fenomenológica. La certeza y el conocimiento están ahí y yo lo puedo contemplar porque lo conozco, lo voy haciendo mío.
Sí.
Conocer es hacer mío.
Lo voy haciendo propio.
Lo voy haciendo propio. El fenómeno está, es la realidad, y yo la veo, y entonces conozco, y luego mi incertidumbre baja. Mis nervios bajan. Pero Descartes, para mí, que es un tema que por eso mismo, para mí, la incertidumbre hoy la vivimos más a fondo, y por eso hay tantos problemas en la realidad, es que Descartes decía, como él no podía encontrar la certeza, entonces decía, no, la certeza va a pasar por lo que él después de saca su lema, pienso, o sea, dudo. Como no tengo certezas, dudo.
Sí.
Cuando yo dudo, entonces pienso. Y si pienso, existo.
Sí.
Es decir, que si no pienso, no existo. Es decir, que si no está el acontecer ahí, el acontecer ahí va a estar, o sea, el fenómeno va a estar si yo lo pienso. Si no lo pienso, no existo.
Bien.
Entonces, para mí eso es pensar, es poner, diríamos, la certeza en uno mismo, y solamente en el sujeto y no en el objeto.
Y ya empezás a tener menos dudas.
Y ahí, claro, y así es un, diríamos que se genera lo que hoy estamos viviendo.
Está bien, porque en lugar de colocarla, en cierto modo, a ver, la duda y después el pienso, al colocar el pienso, en lugar de colocarlo en el otro, que sería el objeto, lo coloco en mí. Entonces, si está la duda y pienso en mí, ¿en qué herramientas tengo para resolver o no en ese tramo en donde acontece? Ahí existo.
Exacto, perfecta la síntesis, Ale. Sí.
Y a su vez te genera menos incertidumbre, porque en cierto modo te da más posibilidades de que con tu pensamiento tengas más certidumbre, y vas a aumentar la certidumbre en vos mismo y la autoestima.
Sí, pero vamos a decir, lo que hace este planteo...
Siempre hay un pero, es la vida. Pero, o sin embargo, es fantástico.
Yo considero que si solamente lo miramos de este modo, vamos a perder el conocimiento de la cosa dada, o del objeto, o de la realidad. Por eso que en el mundo, diríamos, por ejemplo, en el mundo del mercado laboral, en el mundo del mercado financiero, nosotros necesitamos cierta previsibilidad para que la incertidumbre que va a existir necesariamente disminuya. Para que pueda disminuir, uno tiene que tener, porque es el futuro no conocido, entonces, pero uno tiene que tener cierta previsibilidad, y para eso es necesario el conocimiento, pero de un objeto, no de uno mismo, no desde el pensamiento mismo. y el objeto cómo se va a ir dando. Por ejemplo, en el mundo del mercado financiero se va a ir dando de acuerdo al movimiento de la ganancia de las empresas y del futuro de esas empresas y diríamos de que esas empresas apuesten a un futuro que uno va a prever en, que es un objeto de crecimiento. Entonces la previsibilidad va a ser un poco mayor y la incertidumbre va a ser menor. Por ejemplo, vamos a pasar algo más sencillo.
Sí, pero te iba a hacer una pregunta. Hay personas que puede, en lo económico, en el punto que vos estás manifestando, fíjate que hay muchas personas que en lo económico se le dice, podés optar por este plan, que no es plan social, pero por esta estructura que te da más volatilidad. La volatilidad implica más incertidumbre. O podés optar por este otro que es más tradicional. La volatilidad, estás con un mayor grado de incertidumbre. Y hay personas que apuestan por la volatilidad, porque después le pueden dar quizás más ganancias, etcétera, etcétera. Pero pueden convivir de una manera distinta con esa volatilidad.
Sí, sí, igualmente esa volatilidad va a estar para mí sujeta a determinadas empresas que en definitiva van a generar mayor ganancia y hay que estar atentos en algún momento.
Y quizás, ¿no?, también tenga que ver con lo que vos dijiste, no lo colocan todo en el objeto, sino también en lo personal, y lo personal encuentran en ese pensar, encuentran un arraigambre más grande.
Sí, sí, es una cuestión, diríamos, de inteligencia para poder hacer ese análisis. Diríamos que la incertidumbre va a ser menor porque todo el mundo vive en incertidumbre continua, pero en la medida en que nosotros aprendamos a aprender ese camino del conocimiento proyectado en una cierta previsibilidad, disminuye, diríamos, la incertidumbre que podamos tener. Pero bueno, para ponerlo, por ejemplo, un ejemplo más sencillo.
Sí.
Nosotros, yo entrevisto a una persona y le digo, para un puesto laboral, el día martes, y le digo, bueno, cualquier cosa, si quedas elegido, te vamos a llamar en la semana que viene. Y nosotros la semana siguiente no lo llamamos. ¿Cómo va a estar la incertidumbre de esa persona?
Potenciada.
Potenciadísima. Entonces ahí...
O podés tener la otra, la incertidumbre potenciada, y que yo piense, no, ya no quedé. Si no me llamaron, no quedé.
Sí, la persona puede perder el interés también. Pero diríamos, va a quedar con cierta incertidumbre. Va a decir, ¿habré quedado? ¿No habré quedado?
Sí, y a veces te pones a ver en el WhatsApp o en el mail, ¿me habrán mandado? ¿No me habrán mandado? Entrás más veces que nunca al mail que en otras ocasiones. Es verdad, genera más incertidumbre, ¿sí?
Claro. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a que esa persona disminuya esa incertidumbre que tiene? La ayudamos, en realidad, mandándole un mensajito de texto entre medio de la semana, diciéndole, mira, todavía no empezaron las entrevistas, la búsqueda va a estar demorada por 15 días más. Si nosotros entre medio de ese tiempo hacemos alguna previsibilidad, esa incertidumbre de la persona va a bajar.
Genera calma. Nos
da un conocimiento de lo que puede llegar a acontecer. Entonces creo que yo le estamos dando cierta certeza, vamos a decir.
Sí.
La incertidumbre, porque yo quiero llegar un poco a esto, Ale, que yo siento que la gente está angustiada en este momento porque vive una cantidad de incertidumbres en todos los sentidos, en todos.
Sí.
Inclusive a nivel, por ejemplo, de pareja, a nivel de relación.
Sí.
La gente está tan mal que hasta se pelea con X, con Z, con lo que
sea. Sí, en todos los tipos de relaciones. A ver, a uno lo económico, político y social lo interpela en la vida misma y en las relaciones, sea de pareja, en las relaciones, sea de amistad, en las relaciones de trabajo. Vos notás algunas respuestas que decís, pero si yo no hice nada para que me respondan de esta manera. Y bueno, y tenés que quizás, si sabés quién sos, ignorar algunos temas, pero es todo un trabajo. Lo que vos estás diciendo también implica un trabajo.
Exactamente, es una, como lo decíamos también la semana pasada, es una decisión inteligente de pensar que la incertidumbre nosotros tenemos que manejarla, porque la incertidumbre como tal nos va a llevar justamente a la oscuridad, a esos sentimientos que decíamos anteriormente, a la vacilación, a la duda, a la indecisión, a los problemas no resueltos, al estar en una perplejidad. En cambio, si nosotros le sumamos a la incertidumbre ciertas certezas, ciertos conocimientos, vamos a poder tomar decisiones, tener ciertas firmezas y poder tomar algunas decisiones en el momento justo.
Exacto.
Y por eso mismo que es, a pesar de que estemos viviendo en un momento de incertidumbre, animarnos a vivir en la certeza. Animarnos a vivir en la certeza. ¿Y qué es la certeza?
Ahí va yo también. ¿Y qué es la certeza?
Yo diría que la certeza es lo contrario de la ignorancia.
Qué bien.
La certeza es lo contrario de la ignorancia.
Sería el conocimiento que también trajiste antes.
Exactamente, porque justamente la incertidumbre, que es la negación de ese conocimiento, es la oscuridad. La certeza, la certidumbre, lo cierto es lo que es, lo que acontece, lo que está haciendo, está y está haciendo y tiene cierta previsibilidad. No es duda totalmente, pero sí da un conocimiento y cierta certeza. Por eso entonces que para nosotros ayudarnos a no morirnos angustiados en la incertidumbre, tenemos que animarnos a ser personas que pensamos que somos inteligentes, que razonamos, que analizamos, que no nos dejamos envolver. Vos dijiste algo muy importante al inicio de la radio, ¿no? Que estos programas ayudamos a quienes nos escuchen a pensar por sus propias y por sus propios medios tomar las decisiones con lo que uno escucha, con lo que con lo que estudia, con lo que lee, con lo que analiza. Porque es la manera de no vivir en la ignorancia.
Qué bien, el conocimiento te da mayor certidumbre.
Exactamente.
Y qué bien todo lo que dijiste, porque si hacemos un análisis, cuando partiste con Descartes hablando de duda, después pensamiento y después existo, esa duda que crea la gran incertidumbre con el pensamiento, que podemos ahora unirlo al conocimiento, ya sea de uno como del otro, también te da existencia y también calma la incertidumbre. Y en donde no necesariamente tenemos siempre que colocar todo en el objeto, sino tenemos que ir a lo personal y ser siempre un intercambio con un objeto, con una relación, pero desde lo personal, cuanto más conocimiento haya también en nosotros mismos, menor va a ser la incertidumbre para con un otro y para con uno.
Claro, mira, lo que estabas diciendo me acordé de que cuando estudiaba filosofía, ¿qué es el conocimiento? Es el sujeto cognoscente, se dice.
Claro.
Es decir, es el sujeto que conoce. ¿Y que conoce a quién? Al objeto. Cuando nosotros hablamos de objeto, no hablamos solamente de una lapicera.
No.
El objeto es lo que está, que es distinto de mí.
Claro, el otro, la otra edad.
Entonces, para mí la riqueza de nuestra vida está no quedarnos solamente en nosotros mismos, o sea, con nuestra propia verdad, con nuestra porque nos podemos encerrarnos en nuestra ignorancia. Entonces tenemos que animarnos a ser sujetos cognoscentes, es decir, a tomar ese objeto, analizarlo con nuestro pensamiento y dar cierta previsibilidad para poder vivir en mayores certezas y no caminar en la oscuridad, en la incertidumbre continua.
Bien. Es decir, ¿cómo podemos calmar la incertidumbre? Con el conocimiento.
Exactamente. Con el fenómeno que acontece.
Con el fenómeno que acontece. Muy bien.
Lo que nos acontece, lo tenemos que conocer. Y conocer es como comerse, vamos a decir, no comerlo por tragarlo, porque comemos mal, sino es digerirlo, es masticarlo, es rumiarlo, viste que las vacas...
No, y me gusta lo que dijiste, es masticarlo también, claro. Masticarlo.
Las vacas...
Vos fíjate que si no tenés el proceso de masticación, te cae mal.
Por eso, las vacas cuando comen, ¿qué hacen? Rumean y cuando el bolo está listo, lo tragan.
Exacto.
En cambio nosotros tragamos directo. Hay
Exacto.
que masticar 33 veces, dicen.
¿Cuánto?
33 veces. Bueno. Es lo ideal. Bueno. Como mucho, ¿no? Bueno. Pero bueno, ser consciente que estamos masticando. Entonces, masticar o rumiar es darle tiempo a ese conocimiento, a ese aprendizaje de ese objeto, de esa realidad que está ahí. No tomar una decisión apurada.
Ahora, tampoco es quedarte en el rumiar, porque quedarte en el rumiar a veces te quedas en la ruedita de la semana pasada que habíamos dicho, del hámster, en donde el círculo no es virtuoso, sino que es vicioso. Porque muchas veces te pasa, y cuántas veces a mí me han dicho, Adriano, Roxana, me han dicho, no te quedes rumiando tanto. Es decir, pensar, pero tampoco quedarte rumiando tanto en el pensamiento, no es así. ¿Sí?
Claro, sí, claro. Sí, por supuesto.
Todo tiene un límite.
Para poder pasar a la acción.
Claro, claro, porque muchas veces decís, basta de rumiar, basta de quedarte pensando, actuemos en consecuencia. Es un poquito eso, que no es fácil, ojo, no es fácil, es todo un proceso. También a veces el proceso sentir, pensar, tampoco es sencillo. Uno dice sentir, pensar y hacer como si fuera algo fácil. No, la vida es compleja. Si lo querés llevar a cabo, tampoco es tan compleja. A veces es mucho más simple de lo que creemos, porque los momentos de felicidad, como vos dijiste, no me voy a olvidar, son como estrellas fugaces. El hecho es capturarla, verla, tomarla en ese momento y disfrutarla. La capacidad de... Yo quiero hablar con vos de ese tema también. ¿Sabés, María Alejandra, hablando de eso? La capacidad de disfrute.
Bueno, hoy me pasó un acontecimiento muy... Esta mañana yo estaba disfrutando con las plantas y estoy tratando de restaurar ahí un horno de barro y de pronto me llamaron... Bueno, yo estaba feliz porque ya estaba casi listo, le estaba haciendo fuego y me llamaron con una muy mala noticia de un familiar... Y no es un familiar cercano, pero bueno, sí. Familiar. Y entonces, bueno, hablaba, ¿no? Y le decía a esta persona, ¿ves que es importante disfrutar el momento?
Exacto. Vamos con eso la semana que viene, ¿te gusta?
Bueno, me parece...
Ya tenés idea. Temática, no hay incertidumbre.
Para la semana que viene no, porque ya hemos hecho un avance del conocimiento y entonces nos da...
Claro,
para la semana
es más, lo masticamos como 33 minutos.
Perfecto.
Un cariño, gracias Alita, cuídate mucho, maestra. Bueno, y besos a todo tu equipo, de María Alejandra Molina. Gracias, Ale. Chau, chau. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si querés ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, lo podés hacer por medio de www.malejandramolina.com.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if...
Y continuamos con el momento soberanía nacional y obviamente defensa nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de soberanía y defensa nacional, estamos con ella hoy, nuestra invitada de lujo, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias de la atmósfera y los océanos. Y si hablamos de Servicio Meteorológico Nacional y de muchísimos otros temas vinculados a esta semana, y si hacemos patria, lo hacemos con ella, lo hacemos con Yanina García Escábar. Hola Yanina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas.
Muy bien, me alegra muchísimo que estés con nosotros, mi querida Yanina, porque esta semana ha sido muy importante. Después me voy a adentrar en profundidad a vos, pero voy a tratar primero, esta vez, un tema que aconteció en la semana y que vos nos vas a poder guiar un poquito más y también vamos a poder adentrarnos al mismo, porque ha sido un hecho para mí súper importante. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, junto a su par de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, y la directora del Servicio Meteorológico Nacional, que le envío un cariño muy grande, Celeste Saulo, que también estuvo con nosotros, pusieron en funciones la supercomputadora denominada Clementina 21 en el Servicio Meteorológico Nacional. Y después ya me estudié a todo Clementina 21. Pero vos me vas a decir mejor, Yanina, de qué hablamos cuando hablamos de Clementina 21 y también lo que representa, porque se convierte en uno de los dos países de la región en poseer una. Pero primero hablemos de Clementina 21 y qué representa ella para nosotros.
Bueno, la verdad que es un logro enorme haber llegado a tener esta supercomputadora. Es una de las computadoras más poderosas del mundo, está dentro de las 100 computadoras más poderosas. Todavía no se terminaron de hacer las pruebas de performance definitivas, que es lo que va a definir exactamente en qué puesto está dentro de las computadoras más poderosas del mundo, pero se estima que va a estar dentro de las 82, en el puesto 82.
Bien.
Respecto a todas las computadoras del mundo.
Mm. ¿Y en qué radica este éxito de Clementina 21?
Bueno, es un logro tener una computadora así para el desarrollo científico del país, ¿no? Fue un acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Defensa, como bien decías, y el Ministerio de Ciencia para poder adquirir esta computadora y poder tener el recurso de cómputo para todos los científicos y científicas de Argentina para que puedan desarrollar sus investigaciones. Si bien la computadora está alojada en el Servicio Meteorológico Nacional, va a estar administrada por el Sistema Nacional de Cómputo de Alto Desempeño,
bien,
donde un grupo de investigadores van a definir mediante concurso cuáles son los proyectos que van a tener horas de cómputo en este sistema.
Bien. Ahora, Yanina, bajándolo a tierra, ¿cuáles son los beneficios y las facilidades y el presente y el futuro que nos brinda esta supercomputadora?
Bueno, la posibilidad de avanzar en ciencia. Si nosotros no tenemos este tipo de supercomputadoras, los investigadores tienen que recurrir a recursos en el exterior,
bien,
lo que representa una inversión para cada investigador. En cambio, si uno le está disponibilizando al investigador un recurso que puede usar para avanzar en ciencia.
Mm.
Y desde el punto de vista del servicio meteorológico, bueno, para el servicio meteorológico de esta computadora va a quedar un 10% de su uso.
¡Qué bien!
Lo cual es un montón.
A veces no tomamos la magnitud, no tomamos verdaderamente la magnitud de lo que representa, ¿no es así?
Claro, sí, porque hoy en día el Servicio Meteorológico Nacional tiene un equipo de supercómputo, pero este equipo es 40 veces más poderoso
superior
que tenemos hoy.
¿Sabes qué también me pareció interesante, Yanina? Que lo que dijo vinculado a Jorge Tayana específicamente es: hoy vemos concretado este logro que comenzó en diciembre del 2021 cuando firmamos un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Defensa, el Servicio Meteorológico Nacional. Y acá hay un tema muy importante porque algunos lo quieren barrer, algunos que otros no, que es y el CONICET, el rol importante del CONICET al respecto, ¿no?
Sí, bueno, está representado a través del Ministerio de Ciencia y son los investigadores de CONICET de todo el país los que van a poder hacer uso de este sistema. Y la verdad que fue un trabajo que lleva varios años, se planificó la iniciativa, se llevó adelante, se pudo lograr hacer una licitación internacional sin ningún conflicto y realmente pudimos concretar el logro de tener la computadora instalada.
Claro. ¿Qué representa Celeste Saulo? Porque salió en este programa y la verdad que me parece una persona fantástica en tu vida, Yanina.
Bueno, es una líder brillante. La verdad que tuvo 9 años de gestión en el Servicio Meteorológico. donde realmente revolucionó el servicio meteorológico. Yo creo que generó un cambio, dada su concepción desde el punto de vista científico, cómo se transformó el servicio meteorológico a realmente un organismo científico técnico, cómo se posicionó como organismo científico técnico y pudo avanzar en un montón de temas, ¿no?
Bien.
Ahora
sí.
Ella está dejando ahora el servicio meteorológico para asumir el cargo de secretaria general en la Organización Meteorológica Mundial.
Se la va a extrañar, ¿no?
Se la va a extrañar.
Sí, lo percibo hasta en tu voz cuando lo decís, sí. Pero cuando salió con nosotros, realmente quizás no creo que los argentinos tomemos conciencia, o quizás no lo comunicamos, porque a partir de las comunicaciones yo percibo en los oyentes una repercusión notable de lo que va a representar en el mundo Celeste Saulo para todos nosotros. Yo creo que no tenemos esa magnitud con respecto a muchas personas vinculadas a este tema. Va a ser una de las grandes exponentes mundiales de la República Argentina. Yo te voy a decir algo.
Es la autoridad máxima de una organización de Naciones Unidas. Es la primera vez que una mujer está en ese puesto.
Te iba a decir eso, y mujer.
Latinoamericana.
Y mujer. Para nosotras es fantástico. Bien, voy a adentrarme en esto. Mira, con respecto al equipo, me estudié todo. Yo quiero seguir con Clementina 21, Yanina, porque una vez que me estudié absolutamente todo. Prevé realizar, a ver si me estoy equivocando, prevé realizar pronósticos operativos en diferentes modalidades. Ensamble en alta resolución y asimilación para Argentina completa con resolución de 4 kilómetros. ¿Qué significa eso?
Bueno, ese es un gran desafío. A ver, esto que decía recién de los ensambles. Estaba escuchando el programa antes. De la incertidumbre.
Claro.
Una palabra que nosotros usamos mucho, ¿no? La incertidumbre, porque nosotros nunca se va a poder conocer exactamente el pronóstico del tiempo. Por más computadora, por más observaciones que uno puede mejorar,
sí.
Pero nunca se va a conocer exactamente por el sistema mismo,
claro,
de la atmósfera, que es un sistema caótico.
Pero entonces, esto le da mucha más certidumbre, porque aplica un mayor conocimiento y deja menos dudas.
Tal cual, deja menos dudas y permite, el sistema de ensambles lo que permite es cuantificar la duda.
Bien.
Es decir, exactamente con una probabilidad, bueno, hoy estamos muy seguros de que el pronóstico va a ser así, o hoy tenemos más dudas de que el pronóstico va a ser así.
Es verdad lo que decís.
Y estos sistemas son los que nos van a permitir el tener el ensamble, nos va a permitir esto, cuantificar mejor la incertidumbre, y después el poder tener implementado un sistema de asimilación de datos nos hace poder aprovechar todas las observaciones que tenemos en el país.
Bien.
Hoy tenemos un montón de observaciones que se fueron generando y sumando a partir del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, y poder sumar toda esa información al pronóstico, va a generar un salto, una mejora en la calidad de los pronósticos.
Bien. Yanina, vos sabés que es verdad lo que decís, porque el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos, fíjate que como da mayor certidumbre, confiamos más. Yo antes no me pasaba tanto escuchar que todo el mundo dice, me voy a fijar en el Servicio Meteorológico Nacional para ver cómo va a estar el día, o me voy a fijar cuáles son las temperaturas más o menos mínimas, máximas, como para tenerlo en cuenta. Se ha generado mucha mayor confianza, y esto es un gran trabajo que han hecho. Y fíjense que con respecto a Clementina 21, va a brindar 8 pronósticos al día de 4 kilómetros a un plazo de 6 horas, con un tamaño de ensamble de 40 miembros. Análisis cada 10 minutos con datos de radar asimilados. Ensamble de baja resolución y asimilación. Control, y esto es fantástico también, de la región antártica, con 5 kilómetros de resolución y plazo de pronóstico del tiempo a 72 horas. Es extraordinario.
es un trabajo enorme que lleva a llegar a esas cosas, ¿no? El tener ahora esta capacidad de cómputo nos va a permitir poder avanzar en tanto en la calidad, en la resolución, en tener el mayor detalle de los pronósticos.
En cualquier momento tenemos que tener una Clementina 21 para las encuestas también, porque la capacidad de pronóstico, la capacidad de cómputo, cuando vos lo dijiste, sería fantástico. Tenemos que tener una Clementina 21 a nivel encuesta, y donde sea general y no pago, ¿viste? Y te dan una posibilidad y una certeza más grande. Eso lo debe, esto es para el mundo, sería fantástico. Mi querida Yanina, te quiero preguntar, sos fantástica, sos joven, te quiero preguntar por vos. Yanina García Escábar, contame un poco de tu historia, es decir, ¿qué estudiaste, dónde estudiaste, a dónde estás hoy?
Bueno, tengo la verdad que una carrera muy larga, ya no soy tan joven, tengo 51 años.
Sos joven, yo tengo 44, tenés la juventud arrolladora, Yanina, por favor, Yanina, muy joven, no podés decir otra cosa, Yanina.
Y arranqué hace mucho tiempo, la verdad que estudié meteorología, ni bien salí de la secundaria, me gustaba mucho la física, la matemática aplicada al sistema Tierra, así que bueno, me orienté por la meteorología y empecé a trabajar con 22 años en el Servicio Meteorológico Nacional de pronosticadora. Y la verdad que pasé por todos los sectores del Servicio Meteorológico Nacional. Después tuve una etapa que me fui a la facultad a Ciencias Exactas, a hacer el doctorado, y después volví al Servicio Meteorológico como investigadora de CONICET. Fui investigadora de CONICET durante unos cuantos años, ahora soy directora de un área que es el área justamente de productos de modelación ambiental y de sensores remotos, que es donde diseñamos todos estos modelos de pronóstico, sí, que vos comentabas antes. Y bueno, y a partir de la semana que viene voy a ser la nueva directora del Servicio Meteorológico.
Muy bien, ahí quería llegar. Felicitaciones y orgullosa. También una mujer directora del Servicio Meteorológico Nacional. Así que Yanina ahí apuntaba justamente en toda tu trayectoria. Sabía y había leído de vos y que vas a ser la nueva directora del Servicio Meteorológico Nacional, lo cual verdaderamente, por eso que empecé en un momento por Celeste, hablando de Celeste Saulo, porque sabía que ibas a ocupar ese lugar. Así que un profundo orgullo y verdaderamente lo mejor para esta nueva etapa. ¿Y cuáles son, como ya iniciando la semana que viene como directora del Servicio Meteorológico Nacional, cuáles crees vos, Yanina, que son tus desafíos a presente y futuro al respecto?
Bueno, primero muchísimas gracias por la felicitación. Creo que hay muchas cosas en las que avanzar, ¿no? Siempre, si bien se ha avanzado un montón en todos estos años, hay muchísimas cosas por avanzar. El Servicio Meteorológico todavía requiere muchísima modernización en cuanto al sistema de observación. Es un trabajo, la verdad, muy grande el llegar a poder modernizar todo el sistema de observación y poder comunicar de esta información de una manera
sí,
buena, que les llegue a la gente. Es algo que es un punto difícil, ¿no? De esto que vos decías antes, de que ahora la gente confía más, sí, en el Servicio Meteorológico. Mucho trabajo que hacer en cuanto a la visibilidad del Servicio Meteorológico como Servicio Meteorológico, que se posicione como la voz oficial en los pronósticos y las alertas en Argentina. En ese sentido creo que hay mucho trabajo por hacer. Y también, bueno, tenemos el desafío del cambio climático, claro, que todo el mundo lo escucha, ya lo está reconociendo y entiende que tenemos un problema y tenemos que trabajar mucho en la gestión de riesgos de desastre, sobre todo de cómo llegar a dar avisos y soluciones que puedan contribuir a disminuir ese riesgo.
Bien.
Entonces ahí empezar a trabajar en algo que nosotros le decimos el pronóstico por impacto, ¿no?
Claro.
Uno está acostumbrado a pronosticar, bueno, ¿cuánto va, sí, a llover? ¿Qué temperatura va a ser? Y lo que necesitamos llegar a pronosticar es, bueno, este pronóstico, esto va a generar un impacto. ¿Qué, sí, impacto? ¿Te va a generar una inundación? ¿Te va a generar una ola de calor que te puede afectar en el disparando incendios.
Exacto.
Hay que avanzar en el trabajo en esa última milla de cómo llegar al pronóstico por impacto.
Extraordinario, eso se necesita y muchísimo al respecto. Medio ambiente es otro de los puntos y el ministerio también es un área muy importante. Hablando de ministerios, te quiero preguntar, Yanina, ¿cómo ha sido hasta ahora el intercambio específicamente en este momento con Defensa Nacional y Soberanía Nacional? Con Tayana.
No, la verdad que siempre tuvimos un apoyo muy grande del ministro Tayana en todas las cosas que fuimos necesitando. De hecho, está manifiesto en este apoyo en la implementación de la computadora Clementina 21, claramente.
Yanina, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué edad me dijiste que tenías?
51.
Bueno, yo después te voy a mandar un mensajito porque decime la receta, que no sea formol, que es verdaderamente, porque no parece, es más, me están mandando mensajes, muchos te han googleado, por eso los oyentes me están mandando, pero es fantástico, es extraordinario, así que te están googleando muchísimos oyentes en este momento. Yanina, ha sido un verdadero placer tenerte y gracias como directora del Servicio Meteorológico Nacional ya a partir de la semana que viene. Y después rescatar un aspecto que tiene que ver también con vos, que es Universidad de Buenos Aires. ¿Qué representó la universidad pública en tu vida?
Bueno, la verdad que yo le tengo que agradecer todo a la universidad pública. Creo que es algo que es un gran valor que tenemos en Argentina, el poder tener la posibilidad de formarnos en una universidad pública con la calidad que tiene nuestra universidad.
Bien.
No tengo más que palabras de agradecimiento para la universidad pública.
Bien. Yanina, un verdadero placer. Abrazo inmenso y nos encontramos ya a partir de la semana que viene siendo directora del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, maestra.
Muchísimas gracias a vos.
Un cariño muy grande. Y estuvimos con ella, doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Ya vimos todo su bagaje a nivel curricular y ahora, a partir ya de la semana que viene, directora del Servicio Meteorológico Nacional, estuvimos con Yanina García Escabar.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.
Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 14, pensando juntos. Y si pensamos, recordá, duda, pensamiento, existencia. A través de ese conocimiento de nosotros mismos y del otro, seguramente vamos a aliviar un poco muchas de nuestras incertidumbres, por lo menos las que habitan en nosotros, en lo personal, para también con la otredad y el otro. Nos encontramos a partir del próximo sábado a las 14 haciendo este programa que hemos dado intitular El Primero de la Tarde. Chau, gracias, los amo.
I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane.